Es verdad que siempre ha dicho nuestro buen amigo Felipe Pérez de Madrid que, porque vender hay que servir para vender, no sirve todo el mundo, o vender, oye, pero para algunos está, es como incómodo, ¿no?, dedicarse a la venta y vender. Es verdad que, y es verdad que él, y que Felipe Pérez de Madrid siempre me ha dicho, es que vender es ayudar a los demás. Y me ha dicho, es ayudar.
Absolutamente.
Y es verdad, porque es una persona que ayuda a los demás. Y el que tiene mejor corazón, vende más. Este es un eslogan que podríamos poner en Vas a Vender, vasavender.com, que todo el mundo lo puede ahora mismo, se puede meter en la página y consultar. Se me ha ocurrido ahora, pero...
Me encanta, o sea, y me lo quedo, ¿eh?
Se me ha ocurrido ahora mirándote porque tú eres eso.
Ay, Marina, de verdad.
Un aplauso para Felipe Pérez de Madrid, bienvenido.
Muchas gracias.
Es verdad.
Hoy tenemos muchos vendedores en la sala, mucha gente de buen corazón.
Sonia Hernández Jiménez es ingeniera de ventas en Carrier Levante. Buenas tardes y bienvenida.
Hola,
de nuevo,
Marina.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
Me alegra volver a verte. ¿Cómo no te íbamos a invitar? Felipe solo trae, como dice, gente buena como Javier Arnal, es economista, consultor. Porque aunque ustedes, a algunos les parezca que no, un economista también es buena gente. ¿A que
claro
sí?
Claro que sí, es un economista y es vendedor.
Consultor, formador.
Y muchas veces se vende con una tabla de Excel y explicándole la rentabilidad al cliente, con lo cual, perfecto. Sí, sí.
Bienvenido, Javier.
Muchas gracias. Encantado.
Gracias por estar aquí. A Rafael Marzal, es consultor financiero de vida y salud en una compañía que no conoce, que está empezando.
Casi nadie.
Que está empezando, pero bueno, ahí estáis, ¿no? Que es Mafre. Os voy a dar un aplauso a todos también. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Gracias.
Pues mira, Marina, yo los he juntado porque el otro día estaba viendo cosas en internet y me encontré con un artículo muy chulo que decía esto, ¿no? Decía, entre Quijotes y críticos, el arte de vender entre el ideal y la realidad. Y hacía una comparación de dos figuras que me gustaría que charláramos con ellos, ¿no? Uno es el Quijote, el vendedor Quijote, que es una persona idealista, audaz, transformadora. Es bueno, cree en el valor de lo que ofrece, inicia contacto sin miedo al no, es un idealista, ¿no? Es decir, vende ideas a veces peregrinas o no, y a veces hay que hacer eso, ¿no? Y luego está pues del criticón de Baltasar Gracián, ¿vale? Está el vendedor que es el prudente, estratégico y perspicaz. Y me gustaría un poco pues que esos dos tipos de vendedor pues nos contarais un poco con cuál os identificáis más o qué pensáis que es más interesante a la hora de vender. Y bueno, y ahora hablaremos más de todo eso. Pero sí que es verdad, ¿no? Y incluso con... si ponemos al Quijote y Sancho Panza, ¿no? Es decir, tenemos al idealista y tenemos el de los pies en el suelo, sí. El de la realidad, el de... Y bueno, pues yo estoy intentando establecer ese paralelismo, ¿no?, entre la literatura y las ventas y también entre la filosofía y las ventas, porque al final esto es un modo de vida, de ayuda, que decía Marina antes, y estoy totalmente de acuerdo, es decir, que para eso tenemos que preguntar, escuchar y ayudar. ¿Qué os parece?
Pues sí, es un punto de vista muy interesante, Felipe, enfocado a las ventas. Y yo te diría que un buen vendedor tiene que tener un poco de todo. Un vendedor consultivo, como somos los que estamos aquí, los que vendemos por asesoramiento, tienen que saber exactamente lo que están tratando. Si son profesionales en su materia, tienen que decirle al cliente todo lo que necesita saber de su solución o de su producto. Y también, por otra parte, tiene que tener esa parte de imaginación y de atrevimiento como tenía el Quijote para saber llegar, ¿vale?, con su solución a la mente del comprador. Yo lo veo así, no lo sé cómo...
Qué bonito.
Podéis verlo vosotros.
Y un punto de locura, ¿no? Un punto de locura. Pero con el punto de prudencia
siempre,
también, ¿no?
Siempre,
de critilo.
La estaca, sí. La estaca en tierra clavada, sí.
Sin duda.
Así es.
Yo creo recordar también que ponía algo que el vendedor Quijote conecta con la misión enseguida, ¿no?
Sí.
Entonces, la misión cuando vendemos es ayudar, y para eso tenemos que ser capaces de conectar con algo que emocione al comprador, al cliente, y que eso que a él también le emocione, que comprenda que nuestra misión va a ser resolverle a él un problema, un dolor, y que de esa manera él va a estar mejor, ¿no? Entonces, en ese panorama o en ese nivel, yo creo que la venta es algo superior. es una profesión para mí que valoro enormemente y que no existiría, ¿no?, nuestra sociedad sin ella, ¿no? En ese punto yo me quedo con lo del Quijote.
Qué bonito, ay, Javier, es verdad. Bueno, lo que habéis dicho todos, ¿no? Es verdad.
Somos muy Quijotes, por lo que veo.
Sí.
Hay una cosa que estaba pensando esta mañana y es que los gobernantes, las personas que están llevando los principales países del mundo, ahora mismo necesitan ser vendedores. Están todos yendo a ver a Trump.
Cierto.
A rendir pleitesía ahí, a quítame los aranceles, a ver qué podemos negociar. Que si fueran medio buenos vendedores, les vendría bien, ¿eh?
Les vendría bien,
sí.
Es verdad.
Y algo de ser Quijote, la verdad es que le vendría bien. Yo justo leí ayer el post y tal cual lo estuve leyendo. Yo soy una persona muy optimista y me gusta mucho, me gusta reírme, me gusta disfrutar de la vida. Y justo cuando lo leí, solté una carcajada, porque dije, no puede ser, ¿cómo me ha recomendado esto Felipe? Digo, soy un Quijote total.
Sí.
Yo me sentí súper identificada.
Pues yo pensaba que tú ibas a ser más Critilo. Porque mira, te voy a decir, te leo la parte de Critilo, ¿vale? Bueno, Baltasar Gracián en el Criticón nos muestra un mundo donde nada es lo que parece. Su protagonista Critilo observa, analiza y mide. Y tú eres ingeniera.
Sí, te diría que yo la asocié porcentajes. Yo como buena ingeniera dije, yo soy un 80% de Quijote y un 20% de Critilo, porque es verdad que a veces me vengo muy arriba, empiezo con mis ideas peregrinas, pero luego eso hay que materializarlo.
Claro,
claro, para materializarlo tienes que tener los pies muy en la tierra, y es verdad que yo me entusiasmo tanto con esa misión que a veces digo, bueno, espera, pero es que a lo mejor el cliente le gusta la idea, pero claro, luego hay que encajarlo pues en un plazo, en un tiempo, en un presupuesto, o sea, tiene su historia, ¿no? Pero yo me siento 80% Quijote.
Es una buena mezcla, ¿eh?
Sí, Esto que dice Sonia, yo desde fuera, desde el desconocimiento, pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor depende, ¿no? También puede depender del contexto, ¿no? Del interlocutor, que a lo mejor por mucho que tú tengas una tendencia, pues la situación o el contexto.
Cierto.
Te recomienda, ¿no?
Hay clientes que te sacan más tu lado de pasión, de misión, ¿no?
Eso es fundamental, porque el cliente es el centro y eso lo sabemos. Y de verdad que sí, nosotros podemos estar más cómodos en Quijote o en Critilo, pero sí que es verdad que debemos adaptarnos al temperamento del cliente, a su manera de pensar. Quiero decir que eso es fundamental, y eso Javier y yo, que somos fans del DISC, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Y sí que al final tienes que adaptarte, ¿no? Sin dejar tu alma, digamos, pero sí que darle al cliente lo que le va a conectar. Y para eso tenemos que preguntarle primero, ¿no? Y saber cómo es, ¿no? Si por dónde van los tiros, si es una persona pues más racional o más emocional, o bueno, y al final, como ya los tenemos a todos bastante compartimentados y sabemos qué es lo que les va a gustar, pues probamos, y aún así a veces no acertamos del todo, ¿no? Pero bueno, eso, poner el cliente en el centro, desde luego, siempre.
Oye, quería haceros una pregunta a propósito de lo que acaba de señalar Felipe. Sí, aunque tengas mucha experiencia, como es el caso de todos vosotros, con cada cliente se aprende algo.
Absolutamente.
Siempre. Absolutamente.
Siempre. Siempre.
Sí, sí.
Todos los días.
Y si no aprendes, háztelo mirar.
Sí.
O sea, cada visita, cada llamada, cada correo, tienes que ser un poquito mejor vendedor. Eso es la experiencia. Por eso los que estamos aquí, que ya tenemos algunas canas, algunos, bueno, diría que todos. Menos Sonia,
bueno,
todos.
Bueno, yo tengo truco.
Vale, sí que es verdad que tienes dos maneras de crecer como vendedor ayudador. Que una es esa experiencia, equivocarte, o por lo menos ser crítico y estar mirándote desde fuera, decir, ¿qué he hecho mal en esta entrevista? Y aprender algo, o formarte. Pero esto también se aprende.
Y yo diría que es de la parte más bonita de esta profesión de vendedor, que es eso que te encuentras diferente todos los días y que significa un reto para ti e intentas superar con formación, con preparación o saliendo del paso simplemente muchas veces, sí, por la experiencia.
O sea que, perdón.
No, ya sea.
Sí, o sea que Javier, ¿un vendedor es un improvisador?
No. No, no, no.
¿O debes saber improvisar?
Eso incluso en las formaciones que hemos hecho para vendedores. O sea, muchas veces cuando preguntas a la gente, ¿qué imagen tienes tú de un vendedor? ¿No? Muchas veces te hablan la gente que no se dedica a ello, o la perspectiva que tenemos desde, o por lo menos de los que ya tenemos unos años, es una persona con mucho don de gentes, muy parlanchina, que te lleva al huerto. Eso, pero yo digo, no, un vendedor es un señor o una señora que se prepara exactamente igual que cualquier otro profesional y que practica Y, digamos, la mejor improvisación, tenía yo un maestro que decía, la mejor improvisación es aquella que has preparado, ¿no? Es decir, claro, todo lo que va a ocurrir dentro de una entrevista de ventas o un proceso de ventas, el buen vendedor más o menos lo ha pensado y sabe cómo va a tener que actuar. Aún así, como repito, ¿no? Todos los clientes, todos los días aprendemos con los clientes.
Y aprendes mucho de equivocarte, es cuando más aprendes. Es decir, ostras, vale, no he vendido, pero he aprendido. Eso, y eso es lo que te hace grande. Cuando vendes, aprendes menos. Estás muy contento, pero aprendes menos. Yo una vez sí que le pregunté a un cliente, era en una empresa de cacao. Iba con una compañera y le pregunté, oye, ¿y por qué nos has comprado? Y me soltó, pues te he comprado por ti. Ostras, me puse rojo como un tomate, tal. Digo, si lo sé, no pregunto, ¿no? Y tal. Y, pero bueno, pues, fue una relación de años hasta que esa persona salió de la empresa y tal, pero nos estuvo comprando formaciones y tal durante mucho tiempo. Bueno, es una anécdota positiva, ¿no? De que algo aprendí y seguramente es a no preguntar cuando vendes el porqué, porque te puede salir una cosa un poco rara, ¿no? Pero sí que se aprende mucho cuando no sale bien, desde luego.
Sí, pero bueno, sí que tiene, la venta tiene un poco de eso, ¿o no? Os pregunto a los cuatro, ¿que compran por la persona, por el vendedor?
Primero tienen que comprar a la persona. No va a haber, no va a haber venta si a ti como vendedor no te compran.
Sí, porque es la confianza.
En la confianza.
Es decir, compramos
en la confianza.
Sin confianza no vas a escuchar lo demás. De alguien que no te fías. Uh-huh. Incluso también yo diría que cuando eres vendedor y vas a un cliente del que no te fías, tampoco vendes. Tú mismo frenas, dices, ostras.
Sí, porque emocionalmente
yu-yu.
No
lo veo, no lo veo.
¿No?
Sí, no va a acabar, esto no va a acabar bien. Uh-huh. Esto ya veo que no va a acabar bien, pues mejor no lo empiezo.
Hay que establecer el vínculo. Yo creo que la clave está en establecer el vínculo, ¿vale? En ambas direcciones. Y a partir de ahí tiene que fluir la profesionalidad del vendedor, cubrir la necesidad del comprador y saber finalizar el proceso. No creo que haya más historia.
Pero eso se ve, o sea, eso que has dicho que me ha suscitado curiosidad, eso que dices, sé que eso no va a acabar bien y entonces no, eso cómo se sabe.
Esto es muy difícil de explicar, Marina, y es mucho de los años y de las cosas y de la mirada y de lo que te está diciendo.
La experiencia,
y si
¿no?
resulta que en lugar de que te está haciendo preguntas o objeciones normales, es una especie de interrogatorio, si ves que lo que está buscando no es que le ayudes, sino que a lo mejor, pues oye, tener otra segunda propuesta para comparar con la que tiene, o tiene la mirada turbia, o tiene cosas raras que dices, o ha quedado contigo y llega tarde, o no llega. O sea, el otro día un cliente, yo tenía una vídeo y estuve, pues eso, los típicos 10-12 minutitos esperando y al final le llamé. Y
de cortesía,
dice,
¿no?
Que sí, y me dice, no, si estamos en el coche. Digo, oye, que teníamos una vídeo. Sí, sí, pero nos hemos tenido que ir. Digo, pues dime algo, ¿sabes? Que menos, ¿no? Dices, pero tú... ¿Tú a ese cliente ya le vas a vender o no? ¿O vas con mucha reticencia? Porque digo, ostras, si hemos quedado con tiempo, me ha aceptado la convocatoria, estamos todos de acuerdo, y no aparece, pero no dice nada, pues ya tienes un negativo.
Empezamos mal.
Claro.
Empezamos
decir,
mal.
Y si luego hay dos o tres, dices, pues ya no me meto. ¿Sabes? Digo, mira, es que tengo el año lleno de formaciones y no puedo. En 2028 hablamos.
E intentar que un cliente no te caiga mal. A mí me ha pasado, digo, que a lo mejor por prejuicios, el ser consciente de mis prejuicios me están afectando en que me está cayendo mal.
Qué bueno, Javier, esto.
Y decir, bueno, darte cuenta de eso y luchar contra tus prejuicios y intentas centrarte en ayudarle, ¿no?
Qué bueno y qué grande, por otra parte.
Pero es que ahí la clave es la formación, porque claro, tú no conectas, pero claro, necesitas herramientas para poder vencer lo que está comentando Javier, porque al final somos personas. Y es imposible, siempre lo digo, ni nos puede caer bien todo el mundo, ni nosotros caerle bien a todo el mundo, porque somos humanos, ¿no?
Todos estamos condicionados,
pero,
¿no?
Claro, todos estamos condicionados, por eso es la importancia de la formación, porque cuando se te da ese caso, tienes que tener las herramientas para hacer bien tu trabajo, tienes que seguir haciendo bien tu trabajo.
¿Y eso cómo es, Rafa?
Es muy difícil.
Es complicado, sí.
La verdad que me estaba viendo en situaciones, como estaba comentando Javier, y dices, madre mía, ¿y ahora que cómo me planteo yo esto? Pero sí, hay que hacerle tripas corazón y ser un profesional en todo momento y tirar un poco hacia el objetivo tuyo, que es ayudar, cerrar la venta y salir lo más airoso posible y poco más, la verdad.
Se puede ser, perdón, Felipe, profesional y empático.
Sí, se debe, claro que sí, ponernos en el lugar del cliente siempre y tal, pero de verdad que quitemos hierro a lo que hay clientes que no hay que venderles, no pasa nada, ¿eh?
No pasa nada.
Yo creo que esto es una especie de historia de amor, o sea, bien, los dos se tienen que gustar, o sea, hay una pareja que uno lo da todo y el otro como que no, pues eso tampoco es una relación
pero
buena.
Tampoco vas a ser un amigo íntimo de cualquier cliente, no. Yo entiendo lo que plantean.
Yo hablo, hablo profesionalmente.
Ya, pero que...
Bueno, cosas ha habido, claro... Hay amor en la venta y a veces ha habido flechazos y cosas de esas, pero eso está en el aire.
Y amistad, o sea, que un cliente sea un amigo. Sí. Eso
absolutamente.
Acabas haciendo amigos, ¿eh?
Total.
Sí, acabas conectando con ciertas personas, claro, con las que compartes muchos intereses y salta la amistad. Sí, a veces pasa.
Y todos tenemos casos, y yo tengo muy buenos amigos que los he conocido vendiéndoles cosas, quiero decir, en unas o en otras empresas, y hace muchísimos años y seguimos siendo amigos, que es fenomenal. Y los vendedores que he dirigido también. Al final somos personas y esos vínculos pasan, ¿no? Y es muy bueno que pasen, claro que sí. Lo que ocurre es que tienes que luego mantener una cierta distancia profesional y saber distinguir una cosa de la otra. Porque si no, ya es, como decía aquel, ¿no? Sodoma y Gomera. Bien, pues yo creo que quizás la mezcla, ¿no? Lo que estamos diciendo, volviendo un poquito a Quijote y a Critilo... yo creo que una mezcla de los dos y con todo lo que habéis dicho no iría mal, ¿no? Es decir, yo creo que el vendedor completo sería una mezcla de los dos, ¿vale? Y en base a vender, pues creemos en esa dualidad, ¿no? Que es, por ejemplo, sería, si juntamos a los dos, pues tendría audacia para contactar, prudencia para calificar, pasión para presentar y lógica para cerrar. O sea, que cada uno aporta unas cosas, ¿no? Aparte de todo lo que hemos visto. Y también, bueno, si os ha parecido interesante este post, que es raro, ¿eh? Es una de las cosas que escribo extrañas, pero es el último que está publicado en basavender.com en el blog, si lo queréis ver. Y bueno, es bastante más largo que lo que hemos hablado, pero yo creo que me parece una figura bonita para hablar de cosas que son nuestro día a día, ¿no? Y nuestro trabajo y demás, pero me gusta mucho pues adaptarlo a la literatura. Y lo bonito, que os contaré más cosas dentro de no mucho, es que lo quiero adaptar a la filosofía. Entonces estoy escribiendo sobre cómo los filósofos nos pueden ayudar a entender mejor la vida y la venta. O cómo qué consejos nos daría Sócrates para vender. O sea, cosas de estas, ¿no? Entonces estoy escribiendo cosas, creo, muy chulas y aprendiendo mucho, ¿eh? Pero es que me encanta la filosofía desde siempre.
Estamos expectantes, Felipe, por favor.
Haremos cosas muy chulas, sí, las iremos compartiendo.
Y la negociación y la filosofía incluso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y cómo tiene que ver, ¿no? Eso, cómo tiene que ver en el día a día, en la venta.
Sí, porque al final las personas tenemos que ser completas para ser vendedores. Es decir, yo claro, ya cuando vemos ya nuestra carrera desde una distancia de años y puedes mirar hacia atrás, dices, caramba, yo he aprendido muchas cosas, aparte de a base de errores, pero tienes que tener cierta serenidad, pues cierta prudencia, también desde luego disciplina, tienes que tener impulso, ¿no? Tienes que tener un montón de cosas, pero tienes que manejarlas todas y eso te da una especie de serenidad. Es decir, cuando tú encuentras una persona, y esto también es cierta filosofía, ¿no? Que está en paz con el mundo, que sabe ya quién es, que no anda con ciertas pasiones que le vuelvan más o menos loco, pues encontrar una persona así, serena y con las cosas claras, y negociar con ella, pues es una maravilla. Y cuando se encuentran dos de esos, pues las cosas fluyen, ¿no? Y cuando se encuentran dos menos compensados, pues a lo mejor uno enseña al otro, ¿no? O le pregunta cosas interesantes.
Y todos aprendemos. No sé, lo que queráis decir. Como conclusión.
Bueno, yo siempre es que lo tengo tan claro que vender es ayudar. Lo tengo muy claro. Entonces sigo, siempre lo diré. Y todos los días me encanta ayudar y todos los días tengo un ejemplo de ayudar a mis clientes. Y eso creo que es el pilar.
Tenemos una sorpresa y es que nos acaba de llegar un vendedor de los mejores que conozco.
Que estaba escuchando el programa.
Que llega de Barcelona.
No, que estaba escuchando el programa, ¿no?
Y que seguro que ha vendido mucho hoy.
Pues sí, lo más gracioso.
Un aplauso para Santiago de Taranco, por favor.
Es que el día del vendedor empieza a las 8 de la mañana. En Barcelona, o sea, la primera reunión la he tenido a las 8, llegando en coche, la segunda a las 9 y cuarto.
A las 8, ¿eh? En Barcelona.
A las 8, que es tu hora del almuerzo, ¿no?
Saliendo de Valencia, eso es levantarse a las 3 y media.
En coche eléctrico, que esperar media horita que se recargue.
Uy, ya empieza a decir que hay que esperar.
Sí.
Vale.
Y nada, luego hemos estado en un foro de sostenibilidad allí en Sodexo, con Barcelona, es una empresa municipal, y que te explicaba cómo trabajaban, y teníamos que estar a las 5. en Valencia, porque van a comprar un edificio para hacer una residencia de estudiantes. Entonces había que estar. Así que hay que estar en todos los sitios.
Aquí te vamos a poner el sonido que se lo estamos poniendo ahora a mi hija, Dibujos Actualizados, que es el correcaminos. Iba siempre, mic, mic, y me acordaba.
No, pero el trabajo del vendedor, que lo sabe muy bien Felipe, esto es una parte. Ahora hay que llegar, enviar los emails, recordar, hacer cierres. Uf, o sea, esto está muy bien, es divertido, es un día que estás con gente, te lo pasas muy bien, entregas tarjetas, envías...
Hacer las propuestas, y en el caso de la arquitectura, luego hay que hacer planos, proyectos...
La burocracia.
Sí, sí, mucho
lío. Hoy ha sido el festival, pero... toca.
Un día, Felipe, tenemos que hablar de la postventa,
sí,
que también
forma parte
de nuestro trabajo.
Ah, bueno, me encanta. Y de la maravilla que es un cliente enfadado.
Sí.
O lo que se puede sacar de ahí a veces.
Pues sí, porque a veces es una oportunidad.
Desde luego, hay que convertirlo en una oportunidad. Sí, 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 esto da para mucho.
Lo malo es, lo peor es un cliente que no se queje. Lo ideal es que se te queje, porque cuando se
o
te
si queja, no es divertido, ¿no?
No, es que no. Si no, porque él quiere que lo enmiendes, claro.
Sí, claro.
Si no
hay que te da la oportunidad de...
Te da la oportunidad
si no
de que
se
te
ha
enmiende.
Ido y no sabes ni que se ha ido. Uy, este ya no me
súper
llama.
Algo se te ha escapado.
No, no, de hecho...
Hay que estar atento, ¿no?
Sí. Don Juan Roche tiene un teléfono, el 900 no sé qué, que para él cada llamada que se hace es como 10.000 llamadas. Sí, ¿por qué? Sí. Porque en un supermercado es muy fácil decir, bueno, esto no me gusta o no me gusta algo de este supermercado, me voy a otro. Tengo al lado el Consum, el Día, el Lidl, tengo mucha oferta. Entonces, alguien que llega a comunicarlo, pues es oro puro. Hay que aprovecharlo. Y, de hecho, si hay tres incidencias sobre lo mismo, aquello es una crisis. O sea, eso se toma muy, muy en serio.
Y se quita el producto.
Y cambia
el
producto. Y a alguien se le cae el pelo.
también.
Seguramente.
Oye, qué lástima que estemos en el tiempo de conclusiones. Hay que darle todo el programa, las tres horas.
Sí,
Felipe.
No,
es
está muy chulo, está muy chulo.
Seguiremos chulo.
Hablando de estas cosas y de filosofía y de ventas y de todo eso.
Os pido, por favor, no os vayáis así. Os pido que digáis alguna conclusión o lo que queréis decir. Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte.
Pues gracias igualmente. Pues como conclusión, pues al final que lo que importa no es el vendedor sino el cliente. Y que cuántas empresas han muerto por mirarse el ombligo y no estar mirando al cliente. El vendedor, al final, te tienes que acoplar.
Rafael.
Sí, yo diría, en ese sentido que está comentando Javier, que tenemos que estar enfocados siempre totalmente en el cliente. Son los que nos inspiran, los que nos tienen que hacer funcionar y saber qué es lo que necesitan para finalmente concluir en un buen negocio para ambas partes, diría yo.
Sonia, por favor.
Pues yo diría que sin la venta no existe todo lo demás. Tienes que abrir esa puerta. Es decir, tienes que yo siempre lo digo, puedes tener el mejor producto del mundo, el mejor, pero si nadie te lo quiere comprar, no tiene valor. Y el valor lo da el cliente. Y eso es algo que muchos tenemos que mirar, lo que decía, ¿no, Javier? Hay que mirarse también dentro. Tú haces, vale, puedes hacer algo muy bueno, pero lo tienes que comunicar. Y tiene valor siempre que el cliente le dé valor. Si no, no tiene nada de valor.
Yo le he dado un eslogan a Felipe y tú me has dado uno a mí, ¿eh? Y lo voy a poner en el eslogan del programa. Puedes tener el mejor producto, pero si nadie te lo quiere comprar...
El que le da valor es el cliente, claro. Vale lo que un cliente esté dispuesto a pagar por él.
Santiago, dinos una conclusión.
Pues yo tengo el mejor director de estrategia, marketing y venta que se puede tener, que es Felipe Pérez de Madrid. Y está ese título está adrede, porque no hay mejor estrategia en una empresa que vender. Porque si no vendes... ¿Para qué la empresa?
Felipe, cierra este debate.
Pues nada, para los critilos y quijotes que nos están escuchando, para acabar de saber lo que son, que se metan en vasavender.com y que escuchen, bueno, que lean el último post, que es este. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. No se vayan todavía, nos queda el final del programa enseguida.
Si en el fondo lo sabes, tu equipo comercial necesita entrenamiento y formación, como cualquier otro equipo. En vasavender.com sabemos formar y motivar con las herramientas comerciales apropiadas. No te lo pierdas, vasavender.com.